En 1972, un comando compuesto por los mejores periodistas alicantinos fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.
Bienvenidos un día más a nuestro programa. Hoy os traemos una gran variedad de información.
Yo por la fiesta me trago la llave de casa.
El día del básquet.
Una película de nuestro repertorio.
La generación Beat nos visita en el Cultureta.
El hipertest a JJ.
Engaños y soluciones en el Doctor Amol.
El gay deporte, el Conchonetas.
Otros dioses en nuestro reportaje.
Todo ello en el inigualable, inimitable, insufrible... The Gatekeepers.
Hoy os voy a hablar de un estudiante, bueno, como ya he dicho antes, un estudiante que se traga la llave de su casa para seguir de fiesta. Os sitúo, Londres. Un estudiante británico se tragó la llave de su habitación para evitar que sus amigos le llevaran allí a la fuerza porque estaba borracho. Recogen este miércoles varios, bueno, este miércoles no, más atrás, varios diarios británicos. Según el hombre este, dice que yo había bebido demasiado esa noche. Se llama Chris Foster, esta vez no me podéis decir nada.
Sí, te has buscado un nombre fácil, sí.
Seguro que no has usado un pseudónimo.
Pero tengo una pregunta, ¿a quién le hizo las declaraciones? ¿A qué diario?
¿A qué periódico?
Bueno, como seguía diciendo,
al
tiene 18
Mail, ¿no?
años.
Al Daily Mail, al Daily Mirror.
Sí. Sigue diciendo, mis amigos me dijeron que tenía que parar y volver a mi casa, pero yo quería seguir de fiesta. Así que me tragué la llave de golpe para bromear.
Británico tenía que ser.
Sí, 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 ah, él solo.
Para bromear. Me gusta esa apreciación. Para bromear. Esto estaba de cachondeo.
De broma, sí, sí. Pasó toda la noche en la habitación de un amigo, pero al día siguiente no se acordaba absolutamente de nada. Cuando se le dijeron sus compañeros, se lo tomó totalmente a coña, hasta que se dio realmente cuenta de que no tenía llave. Cuando este estudiante de informática de la Universidad de Bournemouth... comenzó a sentir dolores de estómago y en la garganta.
Empezó a sospechar, ¿no?
Sí,
dijo,
sospechó.
Aquí pasa algo raro.
Se presentó en el hospital, donde se encontró con la sorpresa de ver en la radiografía pues la llave que se había tragado. Esa que no se creía.
Chico listo. La universidad dice que está. No sé cómo ha llegado, pero...
En la facultad de informática, además.
Sí, sí. Ah. Los médicos le aconsejaron que dejara que la naturaleza siguiera su curso y la llave...
Qué elegantes.
Pues, Dios.
Esto es la verdad que siempre se ha dicho, ¿no? ¿Te has trabado algo? Ah, deja, que ya saldrá.
La naturaleza es sabia.
Es 31 tiempo. Horas después.
31, casi nada.
¡Oh, Dios! 31 horas.
Dice que en ese momento que no sintió nada, pero que ahora... Como no, la garganta le duele y todavía le molesta al comer y a beber.
Al seguir bebiendo, ¿no?
Sí. Bueno. Seguro que ahora las llaves ya no se las traga.
Realmente, y podrías contarnos un poco, ¿cuál fue la reacción del chaval este? Porque a mí es lo que más me ha impactado. Cuando se ve la radiografía que tiene una llave dentro...
Pues él solo se empieza a reír. Él solo.
Es que eso es lo más sorprendente.
No es sorprendente. A ver, se tragó una llave. No me sorprende que luego se ponga a reír. O sea, no.
Solamente falta que se pusiera a llorar, ¿sabes?
El chico no daba mucho de sí.
Por lo menos se lo ha tomado bien. Desde aquí, llamamiento a la madre de este chaval y también a los colegas de este chaval. Llevar cuidado.
No, que no salga.
Que no salga. Lo siento por la madre, ¿no? Lo siento, mujer.
Acompáñame el sentimiento a la mujer.
Ha salido así.
Hoy es un día para recordar, sobre todo hoy le gusta mucho a Hugo, que es uno de sus deportes, nuestras efemérides.
El deporte.
Perdóneme usted.
El deporte, claramente hablamos de checkboxing.
Sí, 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 sobre todo ese.
Para quien no lo sepa, que se remita a programas anteriores de Gatekeepers.
Publicidad, saco.
Sí.
Un hombre llamado James Naismith.
Este lo bien.
Médico canadiense de la Universidad de McGill y profesor, y profesor de educación física en la Escuela de Profesionales de Springfield.
¿De dónde? ¿De dónde?
De Springfield, Massachusetts.
No, pero esto hay que cantarlo.
YMCA.
Además, no se puede ver, pero hemos hecho coreo.
Sí, y todo.
O sea, de verdad, hay una universidad que se llama
YMCA.
O sea, los Villas People tienen que estar encantados.
También hay academias.
Es Young Men Christian Association. Entonces son unas siglas y tal, pero claro, después de la canción de Villas People ya nadie se tomó en serio esa universidad. No volvió a ser lo mismo nunca. Todos imaginaban a un policía, a un indio y tal, y ya.
Bueno, ¿y qué hizo el médico este en la universidad?
Sí. Se inventó un juego vigoroso bajo techo para tener ocupados a sus estudiantes, sobre todo en las épocas de frío en Nueva Inglaterra. Para ello, se le ocurre, en principio, todo esto ha evolucionado mucho, clavar dos cestos de melocotón en los extremos opuestos de un pabellón de gimnasia. Y en enero de 1982, ya pasó un tiempo largo, se enviaban todas esas reglas a las distintas escuelas cristianas de todo Estados Unidos. A principios del siglo XX, el baloncesto ha sido un deporte mundialmente conocido y gran éxito.
¿Por qué melocotones?
No sé.
Pero
yo le preguntaría.
Era bastante apañado el Naismith este. Era bastante apañado. O sea, cestos de melocotones, reciclamos un
¿Pero
poquito.
¿Pero en Canadá hay melocotones?
Ahora estaría bien también que lo hiciera.
Canadá. ¿Estábamos hablando de Springfield o de Canadá? El médico era de Canadá, pero trabajaba en Springfield, en YMCA.
Ah, cierto. Pues en Springfield seguro que hay melocotones. Ahí ya me lo creo más.
Ahí hay de todo.
Puede ser. O naranja.
Sí.
Ahí está Simpsons, imagínate.
Y luego, creo que usaron una pelota de... Si no recuerdo mal, creo que usaron una pelota de fútbol, además, para jugar al principio.
Que es como una profanación eso
sí.
Es duro.
No, es una evolución.
Habla el experto,
Del fútbol evoluciona a algo más sofisticado y más mejor.
Más mejor, luego soy yo la que habla bien.
Y de lo mejor lo superior, eso está claro,
requiere,
que es el baloncesto.
Requiere realmente bastante más habilidad, ¿no?
Y además el hombre este, yo pienso, está ahí todo aburrido, dice, hay que hacer un juego vigoroso, no digo yo nada de vigoroso como suena.
No quería ir por ahí.
Clavo dos cestos de melocotones en el pabellón, que yo imagino el rector viendo, ¿qué hace usted clavando ahí dos melocotoneros ahí?
Los rectores, ¿verdad? Los rectores.
Yo creo que era el típico profesor al que le dejaban hacer. El colgado.
Sí.
Siempre hay uno que es el colgado y que dices, no voy a cuestionar tus métodos. El caso es que su método tuvo bastante éxito para regocijo de los aquí presentes y de seguro que más de un oyente.
Pues sí.
Preparados para las peores películas de la historia con...
Clasificado B.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy, al hilo de este magnífico hombre de la YMCA que creó el baloncesto, os traigo una película de baloncesto, como tiene que ser. A ver,
no,
porque Clasificados B tiene películas de baloncesto. Ya tuvimos una aquí.
Con Kung Fu Basket. ¿Cómo olvidarla?
Por favor, pero hoy os traigo también otra joya del cine de 1979, que es Basket Music. Bueno, aquí se tradujo como Basket Music. El nombre original no lo digo porque es eternamente largo,
Basket
complicado.
¿Basket Music
y...
es una traducción?
Sí, es wow. Muy bueno, sí. No.
Felicito al traductor.
Increíble, ¿eh?
Curra pero... menos que un controlador aéreo, tío. Míratelo, en serio.
Y nada, la peli, como no, pues de básquet, os cuento un poquito de qué va. Es un niño que es aficionado a los horóscopos, algo muy de baloncesto, y fiel seguidor del equipo de baloncesto de su ciudad, de New Jersey, si no recuerdo mal. Y nada, decide un día que ante los desastrosos resultados de su equipo... pues va a recurrir a la astrología para salvar al equipo. ¿Eh? Algo muy pues, típico.
Fiable.
No vas a fichar a un jugador estrella. No, fichas a un niño astrólogo. ¿Qué hace? Pues nada. Cuenta con la ayuda de una pitonisa y coge con la estrella del equipo, Mouse, y deciden solucionar en formar un equipo exclusivamente de jugadores con el signo Piscis.
Nadie se ha metido con lo de Mouse, ¿eh?
No,
ya veo.
Porque lo he pronunciado perfectamente.
El niño...
Mouse.
Uy, uy, uy. El niño, por casualidad, no será un tal Chris Foster que cuando crece se va de fiesta, se pone borracho y se traga la llave de casa.
Lleva
todo el camino, ya apuntaba maneras de crío.
Sinceramente, el niño fue alguien que cuando se hizo mayor hizo películas para la Troma, que es otra de serie B. Hizo algunas películas un poco infumables.
Hemos comentado un poquito.
Sí, sí. Pero, o sea, es curioso, ¿no? Todos los jugadores al final son del signo Piscis y a cada cual es más chungo. O sea, hay cada cosa
rara por ahí.
Pero los Piscis tienen esa fama de ser variables, ¿no? De tener ahí como altibajos y
tal.
Mira, hay muchas cosas de mí que no sabes.
Nada, yo destacaría principalmente dos cosas de la película, que a pesar de ser bastante cutre, pues tiene dos cosas guays. Y es que salen dos grandes estrellas de la NBA, que son Jules Erving, conocido por todos como el Dr. J, y Kareem Abdul-Jabbar, que a mí me encanta ese jugador.
Con esa pronunciación no nos vamos a meter, porque no soy capaz de corregirla.
Y el segundo, que es casi lo mejor de la película, es la música, que es funky total, se te entera, pero que mola un mogollón. La película es cutre, pero solo por la música está bien.
Bueno, ¿y cómo de cutre? ¿Qué nota le damos en cutrómetro?
Pues como mejora con las estrellas de la NBA y con la música, le vamos a poner tan solo un 6.
Tampoco está tan mal.
Hombre, yo...
Casi suspéndelo, lo cual es tranquilizador.
Yo las traigo, jamás traigo un suspenso. Yo solo traigo cosas cutres de
calidad. Calidad 100%. Bueno, yo hoy en el Cultureta os traemos un tema que en un principio nació como un movimiento literario, que sería la generación Beat en Estados Unidos, pero que luego también, pues bueno, se extendió, fue como una especie de filosofía, un movimiento contracultural. Y bueno, más que hablaros de su literatura, que eso sería quizá otro tema y tal, os vamos a hablar un poco
de literatura.
Eso es ahí subliminal.
Bueno, eso desde aquí recomendamos
subliminal
programa,
o superliminal.
¿Qué es? Directo. Recomendamos el programa de literatura que hace María.
Que ninguno de los dos se sabe cómo se llama, lo cual.
Sí, la letra pequeña. La letra pequeña.
Y también
hacemos promoción también, que tienen un concurso de microrelatos en Twitter. Podéis participar.
Exacto, si podéis.
Competir contra mí, a ver si podéis.
Almohadilla, la letra,
oye, está
relato. Chulo,
¿eh?
Pero no vamos a seguir por ahí, ¿vale?
Bueno, pasamos, seguimos
me encargo
con
de... Bueno, a ver, aparte de escribir bien, de escribir de lujo muchos de ellos, ¿vale? Porque no tenían desperdicio ninguno. No sé cómo se lo montaban para conseguir pegarse unos viajes por todas las carreteras estadounidenses, por la mítica Ruta 66, por tal, en autostop muchas veces, unas fiestas increíbles, bueno, además eran consumidores de opio y de distintos tipos de sustancias alucinógenas, eran pacifistas convencidos, eran estudiosos del budismo zen, también tenían mucho punto de filosofía en sus poemas o en sus novelas, utilizaban muchos símbolos. Y muchas veces también lo que les inspiraba era el alcohol, las drogas, las orgías, eran unas auténticas joyitas, pero el caso es que crearon un movimiento alrededor de la ciudad californiana de San Francisco, que fue creciendo... Oh, sí.
Ahí tenía que haber nacido yo, porque...
Yo estuve allí con ellos.
Es el novio perfecto que quiere cualquier madre, ¿no?
Sí, realmente es el típico chaval que si traes a casa es como, nena,
o lo dejas, ¿vale? Te vas por ahí.
Sí, o entra él o sales
tú. Y la nena siempre elige, claro, eso está claro.
La nena sí, evidentemente, el rollo ese ahí malote tal, luego igual se arrepiente, pero... Entonces, bueno, después de toda esta combinación, de todo este cóctel explosivo, escribían bien, eso es lo curioso. Y bueno, como comentario así, pues de Kerouac, que es uno de los autores más representativos, hay novelas como On the Road o como Los Vagabundos del Dharma, que son estos viajes y tal, viajes no solamente por el espacio, sino también, digamos que otro tipo de viajes, ¿vale? Y viajes iniciáticos también, de autoconocimiento.
Lo de otro tipo de viajes me ha gustado.
Yo lo que siempre me he preguntado a este tipo de gente, que escribía cuando estaba muy colgada,
¿cuando
es...
¿Cuando estaba viajando?
¿Sabrán escribir cuando no están colgados?
Bueno, y eso...
Es que a lo mejor luego no saben escribir si no van así.
Realmente yo creo que llegan a acostumbrarse tanto, a habituarse tanto, que quizá lo necesitan más para inspirarse, para escribir. A lo mejor luego son los más osos del mundo si no beben. O si no fuman, o si no... etcétera.
El resto.
Y ahora, para hacer un parón, os vamos a dejar con la canción Basket Case.
Hablando de básquet, precisamente.
¿Cómo no?
Disfrutadla.
Gran deporte. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up.
Hoy en nuestro hipertest tenemos como víctima a José Juan López Espín, también conocido como JJ para los que no se acuerdan del nombre, no saben si es Jorge Juan, Juan José o otras variantes. Y bueno, José Juan López Espín está en el programa London Calling, que se emite, si no me equivoco, de 11 a 12 cada 15 días aquí en la radio UMH. Corrígeme si me equivoco.
Exactamente. Buena información.
Vale. Pues muy buenos días. Y bueno, te explico un poco la mecánica del hipertest, ¿vale? Antes de que empieces a contarnos de qué va tu programa, te has comprometido a ser víctima de nuestro temible test relámpago. Te lanzaremos una serie de preguntas que tienes que responder lo más rápido posible, ¿vale? Con lo primero que te venga a la cabeza. Y bueno, si no contestas rápido, será un fallo tuyo y ya pasaremos a la siguiente cuestión.
Que Dios nos ampare.
Bueno, es importante también recordar, será un fallo si usas las palabras depende o según, y en tu caso también, hacho, ¿vale?
Nada hacho, tía, depende.
Nada de panochismos. Bueno, ¿estás listo?
Eso creo, vamos, no sé, ya, ahora me da miedo, no sé. Me da miedo, venga, tírale. ¿Cuántos segundos tengo para pensar cada respuesta?
Nada, todo al momento.
Contesta rápido.
Bueno. Lo primero que se te ocurra, pues rápido pasamos a la siguiente.
Va relacionado con tu programa, así que más o menos, vale, será más o menos, vale, fácil, ¿vale?
Vale.
Vale, venga.
Nada, cuando diga la presentadora ya, empiezo.
Cuando queráis.
¿Por qué los cantantes de glam, siendo tan machos, llevan siempre mallas y grandes cardados?
Porque no serán tan machos, digo yo.
¿Con quién preferirías una cita? ¿Con Yoko Ono, Janis Joplin, Courtney Love o Susie 4?
Susie 4.
¿Cuál es el grupo más grande de todos los tiempos? ¿Los Beatles, Rolling Stone, Queen o Los Panchos?
De Beatles.
¿Por qué el hard rock en español suena tan mal?
Pues porque el hard rock lo inventaron los ingleses y resulta que, no sé, yo creo que es porque las palabras en español son muy largas y las inglesas son muy cortas y yo qué sé, tío.
¡Siguiente!
Si tu programa se centra principalmente en el hard rock, ¿por qué su nombre es una canción de una banda punk?
Porque el punk es uno de los estilos derivados del hard rock, está dentro.
¿Podrías decirnos 5 tipos de rock sin contar el hard rock, punk rock, heavy metal, pop rock o glam rock?
Our, Mode, es que ya no sé los que me has quitado. Heavy lo has quitado. Grunge, alternativo, metalcore.
Venga, va, vamos por buena.
Crazy, Slazy, ya me vas teniendo todo. Vale.
¿Podrías deletrear el nombre del grupo Lynyrd Skynyrd?
No, nadie puede. Nadie puede, no, nadie.
Bueno, y ahora tienes 20 segundos para vender tu programa. Bueno, te recordamos de que en un tiempo se hará un regalo, no se sabe qué va a ser.
Vale, tengo que convencer a los oyentes.
Sí, para que escuchen tu programa. Vale, ¿vale?
Queridos radioyentes, tenéis que escuchar London Calling porque es el mejor programa de la historia del hard rock. Es un resumen histórico y muy docente, incluso puedes aprender muchas cosas del hard rock. Incluso te puede gustar mucho y puede cambiar tu vida. Así es que, queridos radioescuchantes, dedicar una hora quincenal a este programa porque puede ser lo más maravilloso que hayáis hecho en vuestra vida.
Tiempo.
Muy bien, muy justo, bien.
¿Qué
muy
tal?
Bien, muy ajustado. Muy bien, muy bien.
Y he usado palabras esdrújulas, o sea que
un ¡wow!
soy un fenómeno.
Ya está muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José Juan, y mucha suerte con tu magnífico programa.
Gracias a vosotros.
Y una vez más, recorrimos a los conocimientos milenarios de nuestro sabio particular.
Esta vez en relación con un caso que nos envía un compañero de Ingeniería de Telecomunicaciones, que prefiere mantenerse en el anonimato. Fernando López Martínez, de 22 años de edad y 1,82 de estatura, nos cuenta que ha descubierto que su novia le está engañando con su mejor amiga, la de él, y se encuentra desconcertado y deprimido ante tal situación.
Realmente es un tema complejo, pero nada que no pueda resolver el doctor Lamol con sus consejos.
Sí, ahí está. ¿Y qué le diría a este muchacho, doctor Lamol?
Fernando debe considerar que el mal está lleno de peces y tener muy presente que un clavo saca al otro clavo. El mejor consejo que debe seguir en su vida futura es el que en tiempos de guerra todo agujero se trinchela. Así que no desesperar, porque quien bien te quiere te hará llorar. Y ya es sabido que cabla tilal pa'l monte y agua pasada no mueve el molino, he dicho.
Siempre tan reveladoras sus enseñanzas, doctor Lamol.
No creel tú que todo el monte se lo légano, porque no se lo lo todo lo que le lucil.
Y hasta aquí los consejos del doctor Lamol.
Y ya hemos llegado a nuestra magnífica sección de deportes de The Gatekeepers, que es una sección de deportes muy diferente a la de cualquier otro programa que podáis encontrar. Y acabamos de los deportes más raricos.
No solamente con cestas de melocotón.
No, no, hay cosas más raras todavía, como el deporte de hoy, que es el bosabal, o como diablo se pronuncie, bosbal o bosabal, bosabai.
Así me gusta, entrenando.
Sí. ¿Ves? Virginia se siente bien porque por fin se puede meter conmigo,
sí,
puede pronunciar
me
mal.
Me encanta, siempre metir conmigo.
Bueno, os digo un poquito el deporte de que va, nada, el bosabal o como se pronuncie, es a partir de ahora bosabal, se va a decir, ¿vale?
Bosabal,
oh,
vale.
Oh, llega, venga, di.
El bosabal, no, ese lo he practicado. El bosabal es un deporte creado en España por Philip Eichmans.
Repite.
Philip Eichmans. Philip Eichmans.
Ya, no debo leer.
Sabéis que se nos va medio programa en esto. Son cortitos y se nos va medio en repetir.
Bueno, pues Philip Eichmans en 2004. Se trata de un equipo de un... Nada, el deporte es un deporte de equipo basado principalmente en el voleibol y que añade elementos de fútbol y capoeira. Dicho así, no parece muy raro, pero entramos en lo
capoeira.
Bueno.
Capoeira.
Es lo muy artístico.
Lo que más llama la atención de este deporte es la cancha, ya que está hecho de colchones hinchables y camas elásticas que permiten unos saltos espectaculares.
Tiene que ser chulísimo ver
yo,
el partido de
eso.
Eso
me apuntaría, ¿no?
Yo os recomiendo que veáis algunos vídeos porque son alucinantes. Ver tres tíos ahí, todos musculados, encima de unas colchonetas hinchables, saltando encima de unas camas elásticas, para darle a la pelota, para cruzarla como si fuera su voleibol, que es impresionante.
Eso debe ser muy grande. Me gusta.
Y encima un deporte español, ¿qué más se puede pedir?
Complicado de entrenar también, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Un poquito.
Bueno, y ahora nuestro reportaje siempre tan esclarecedor. Queríamos hablaros de este fenómeno de internet, que son los facts. No sé si conocéis un poquito de qué va esto de frases, ¿no?, que demuestran hechos sobre personajes conocidos, más o menos conocidos.
Sí, más o menos.
Entonces, bueno, empezamos por hablar de Chuck Norris. ¿Quién no ha oído hablar de semejante divinidad? Sabéis que circula por internet un listado de los hechos más célebres que confirman que el actor Chuck Norris es Dios. Son los llamados Chuck Norris Facts, que se encuentran en su página web, Chuck Norris Facts, si lo ponéis por Google os saldrá. Y bueno, tenemos algunos ejemplos por aquí, ¿no?
Sí, venga, empiezo yo. Chuck Norris nunca tendrá un ataque al corazón. Su corazón no es tan estúpido como para atacarle.
Chuck Norris Fact.
Chuck Norris ya ha estado en Marte. Por eso es por lo que allí no hay signos de vida.
Y bueno, el espacio está expandiéndose continuamente porque otras galaxias están huyendo de Chuck Norris. Aquí deberíamos haber metido un redoble.
Sí. Se nos ha olvidado. A la próxima. Chuck Norris murió hace 20 años, pero la muerte todavía no ha reunido valor suficiente para decírselo.
¡Pata, pata, chas! Chuck Norris es la razón por la que Wally se esconde.
Dios, esa me encanta.
Y se esconde bien, ¿eh?
Sí, sí. Es que es Chuck Norris, tío. Lleva cuidado.
Cuando el hombre del saco se va a dormir cada noche, mira debajo de la cama por si acaso está Chuck Norris.
Es una gran amenaza. Bueno, recientemente, a raíz sobre todo de algunas noticias, hemos encontrado una versión más castiza, más nuestra, de los Chuck Norris Facts. Son los Pérez Reverte Facts, referidos al autor del grandes. Capitán Ana Triste.
Sí. ¿Sabéis por qué salieron, no? Lo de los Pérez Reverte Facts.
Por la noticia de Moratinos.
Sí, cuando escribió su nota aquella sobre Moratinos diciendo
pi,
algún
pi,
taco.
Pi, pi. ¿Algún que otro taco?
Algún que otro taco, no reproducíamos, podéis buscarlo en internet y ya os quedáis
bueno,
a gusto.
Básicamente,
se quedó tranquilamente.
Pones sí. Pérez Reverte y sale todo, o sea que...
Sí, sí.
Se metió con él por haberse ido llorando también y tal.
Y entonces la gente empezó a decir, mira qué tío más duro que es Pérez Reverte.
Es un machote.
Al nivel de Chuck Norris. Vamos a hacer unos Pérez Reverte Facts.
El Mar Muerto se llama así desde que a Pérez Reverte le salpicó una ola.
Cada vez que Pérez Reverte se baja algo del emule, la SGAE le paga un canon.
A Pérez Reverte el Big Naranja le escribe normal.
Eso es muy bueno. El cometa Halley es, en realidad, un hueso de aceituna escupido por Pérez Reverte. Es que me sigo riendo.
Pérez Reverte no necesita investigar para escribir novela histórica, sino que el pasado cambia conforme teclea en la máquina. Tiene ese poder el hombre.
Bin Laden en realidad se esconde de Pérez Reverte.
Cuando Pérez Reverte comete una falta de ortografía, la RAE reescribe los diccionarios.
Ahora entiendo muchas cosas.
Pérez Reverte ha conseguido la paz entre judíos y palestinos con solo 5 SMS.
Chuck Norris mira debajo de la cama antes de dormir por si está Pérez Reverte.
O sea, yo me imagino la situación.
Es una cadena.
El monstruo del saco mira debajo de su cama. Debajo de su cama hay otra cama que está Chuck Norris mirando si debajo está Pérez Reverte, ¿sabes? Como un encadenamiento uno detrás de otro.
Qué miedo realmente. Bueno, y también nos hemos hecho eco de los rancio facts, esto que ha salido ahora como una nueva moda, os lo explicará mejor Hugo.
Sí, estos han salido a través de Twitter, a través de un gran dibujante del jueves, que es Pedro Vera, os recomiendo, si entráis el jueves, pues Pedro Vera. Y nada, se caracterizan, son costas... Nada, la gente se pone a poner frases, no son como los facts normales, entonces son como frases castizas y rancias que todos decimos, pero que en realidad todos estamos diciendo, ¿por qué digo esto?
¿Por qué soy tan cutre?
Sí, y entonces ponemos unos pequeños ejemplos.
El chocolate es sustitutivo del sexo.
Si en un restaurante de carretera ves camiones aparcados, para que ahí se come muy bien.
Que el abuelo saque en Navidad una botella de whisky o licor parecido al de la época del Pleistoceno.
El especial navideño de Rafael para Televisión Española.
Bueno, yo creo que ya tenemos suficiente cutredad o cutrerío por hoy entre el cutrómetro y este tipo de cosas, porque tenemos que hablaros de algo mucho más relevante, que es que si Pérez Reverte os pilla demasiado lejos, hemos descubierto una nueva divinidad aquí, presencial, en Azabares, en nuestro edificio, a la que adorar, temer y reverenciar. Si en el otro programa ya os adelantamos que era Dios... Al final de nuestro programa, sus verdades fundamentales nos llegan ahora. Son los Virginia Moreno Facts.
Mis comentarios no valen aquí, ¿verdad?
No. Aquí. Vale.
Almohadilla Virginia Moreno Facts.
Sí, podéis poner lo que queráis. Virginia Moreno no viaja. El espacio-tiempo se mueve a su alrededor.
Dios descansó el séptimo día porque se tenía que ir de viaje con Virginia Moreno.
Virginia Moreno puede con Chuck Norris y Pérez Reverte juntos, pero está demasiado liada viajando.
Virginia Moreno conoce cuándo llegará el fin del mundo, pero es secreto profesional.
Virginia Moreno no teme a la muerte. La muerte huye despavorida de ella.
Virginia Moreno es fact-checker de Wikileaks.
Hola. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.
Gracias,
esperemos
Dios.
Que os haya gustado.
Tendríamos que haber puesto una webcam. Está más roja que un tomate. Ahora
no.
Bueno, nada, os deseamos unas buenas vacaciones para desconectar de la universidad, que ya vienen las Christmas. Y nada, que disfrutéis de estas vacaciones.
Seguiremos maquinando cosas para divertiros en próximos programas.
¡Adiós!